Carmen Rosa, buenos días, cordial saludo a usted, un saludo muy especial y respetuoso a Facundo, próximo representante a la Cámara por el departamento de Arauca, a todos los araucanos y a todos nuestros compatriotas, un saludo afectuoso.
Difícil la situación en el país, doctor Rodrigo Lara, la amenaza del ELN de un paro de 72 horas, 3 días en Colombia. Situación ya no para el oriente colombiano, porque pues nosotros hemos estado afectados en varias oportunidades por ese tipo de paros, pero ahora es a nivel nacional. ¿Usted cómo analiza la situación? ¿Qué le ha dicho al gobierno a propósito de las medidas a tomar?
Bueno, pues, a ver, yo creo que el gobierno no puede permitir el chantaje por parte del ELN. Y permítame, antes de empezar, expresarle un saludo y sobre todo mi solidaridad a quienes hoy están haciendo campaña y política en el departamento de Arauca. Al doctor Facundo, quiero saludarlo y expresarle mi solidaridad, porque sé las dificultades en materia de orden público que enfrentan. Las dificultades que enfrentan los candidatos son dificultades que debemos asumir todos con solidaridad y comprensión. Y también saludar a Miguel Matus, que es candidato al Senado, y supe conocido de las amenazas que existen contra su vida. Mi solidaridad, mi repudio a esas amenazas, y decirles a todos los que en este momento están haciendo campaña en Arauca que los llevo en el corazón y que cuentan siempre con todo mi apoyo desde la presidencia de la Cámara. A ver, yo creo, Carmen, que el país tiene que rechazar el chantaje al que se está siendo sometido por parte de esta organización ELN. Nosotros no podemos permitir que este grupo de 1.450 hombres en armas pretenda doblegar y arrodillar a un país con sus acciones terroristas, dinamitando oleoductos, amenazando candidatos, saboteando o pretendiendo sabotear el ejercicio democrático de un país en la selección, sus elecciones de Congreso y en sus elecciones presidenciales. Yo creo que los señores del ELN se equivocan si piensan que pueden arrodillar y someter a un país, a una región entera, con su accionar. Nosotros hoy tenemos una de las fuerzas militares más capaces del mundo para controlar el orden público interno. Y no vamos a permitir que aquí se reproduzcan fenómenos como los de los años 80 y 90, donde hubo complacencia con el crimen, complacencia con las acciones terroristas y complacencia con el narcotráfico como combustible de un conflicto interno que tomó diferentes formas o expresiones, guerrillas, paramilitares, BACRIM, carteles. Esos errores no se pueden volver a cometer, porque ha sido muy difícil para este país y muy doloroso pretender o lograr volver a cierta normalidad después de tantos años de conflicto. Yo entiendo esas dificultades y entiendo que el Estado no puede permitirlas. Ahora bien, también soy consciente de una cosa, y es que el Estado tiene que presionar, pero el Estado no puede llevar tampoco hasta el final un conflicto que tiene lugar en espacios muy precisos de nuestra geografía nacional, como Arauca, Catatumbo, departamento del Cauca. El Estado siempre ha tenido la mano para negociar una desmovilización y un desarme de esta organización, siempre y cuando no se base sobre el chantaje, ni se base de ninguna manera sobre los atentados y el asesinato de colombianos. Porque mientras que esos sean los métodos que emplea la organización, recibirá por parte del Estado, y tiene que recibir por parte de las fuerzas militares, una respuesta absolutamente contundente, contundente. A que entiendan que de ninguna manera, su accionar terrorista va a amedrentar a un país entero.
Doctor Rodrigo Lara, hoy tenemos una zona de frontera, Arauca es departamento zona de frontera, postrado, afectado por una crisis económica y una recesión económica, porque tenemos un vecino país en crisis, un vecino país con una situación muy difícil de gobernabilidad, y al otro lado de la frontera nosotros tenemos son pueblos arruinados, con hambre, sin producción. Y además de eso, pues, estamos recibiendo a venezolanos que vienen en búsqueda de comida, de sobrevivir, a colombianos que huyeron de la violencia y que ahora retornan a su país, a colombo-venezolanos, hijos de venezolanos y colombianos que también buscan una oportunidad, y eso está generando en las zonas de frontera una crisis humanitaria. Desde el Congreso de la República, ¿qué hacer, por Dios, qué hacer para ayudar a las zonas de frontera ante esta situación?
Carmen, dos cosas. La primera es control político, porque es el gobierno, la Cancillería, el Ministerio del Interior los que tienen la capacidad ejecutiva para atender a los miles y decenas, centenares de miles de hermanos venezolanos que por la postración producto de la dictadura o probiosa dictadura de Nicolás Maduro han tenido que huir de sus países para buscar sustento para sus familias. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Ellos nos recibieron. Nos recibieron por centenares de miles en los años 60 y 70. Regularizaron en gran parte la situación de los colombianos. Muchos echaron raíces, se asentaron y crecieron y tuvieron hijos y se casaron con venezolanas o con venezolanos. Nosotros no podemos ser inferiores a la solidaridad que debe existir entre pueblos hermanos. Y yo veo por parte del Ministerio del Interior y de la Canciller pañitos de agua tibia, como si esta crisis humanitaria no fuera una de las más grandes del mundo en este momento. Es inadmisible, de verdad, que nosotros no tengamos una acción más proactiva para acoger a los venezolanos. Primero hay que incluirlos en el régimen subsidiado de salud. Eso hay que hacerlo. Segundo, hay que censarlos, registrarlos y regularizar su situación. Porque aquí no podemos permitir que los venezolanos terminen en el mercado negro del trabajo, ni desplazando a los colombianos, y en segundo lugar tampoco siendo objeto de explotación laboral por parte de empleadores inescrupulosos. Yo creo que aquí tenemos un llamado a solidaridad. Y segundo, Carmen, la medida de fondo, e impedir con todas las herramientas democráticas que Colombia caiga en un régimen similar al venezolano. Eso fue lo que yo asumí desde la presidencia de la Cámara. Usted recordará que como presidente me correspondió el proceso de implementación de los acuerdos de paz. Todas las leyes llegaron a la Cámara de Representantes. Y allí la verdad es que el debate fue muy fuerte con los señores de las FARC, los que me tocó sacar del recinto e impedir que volvieran a ingresar. Hasta tanto no se sometan a un juez, pidan perdón por sus delitos y sean objeto de un reproche, o sea, a través de una sanción. Les digo, ustedes aquí no pueden venir a lanzar proclamas ni hacer proselitismo en el Congreso de la República. Ese es el Congreso de los colombianos y no lo respetan. Y usted hasta tanto no se somete a un juez, aquí no viene a hacer política. Pero sobre todo logramos, primero, obligarlos a que entreguen sus testaferros para que no utilicen decenas de millones de dólares obtenidos con el crimen y la extorsión para comprar elecciones locales, comprar a los concejales de consejos en Saravena, en Fortul, en Arauquita, y luego poner alcaldes. No, señores, eso se desmovilizan, pero eso no significa que puedan guardar esa plata. También los obligamos a cerrar las listas para que después incluyan a los señores del ELN o a cualquier delincuente. También les los vamos a castigar severamente si reinciden. Ellos pretendían que si es una especie de pasaporte de impunidad, si reincidían volvían al régimen especial de la JEP y los sacamos. Digo, no, señor, usted reincide, usted vuelve a hacerle daño a los colombianos, empuña las armas, pues usted es el objeto de la más severa sanción. Y en tercer lugar, les hundimos la reforma política, Carmen Rosa, que era tal vez lo más importante. Mire, por ejemplo, en la actualidad venezolana, y se da cuenta de una realidad. Allí hay un partido madre que se llama el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela. Y si usted se fija, gravitan alrededor del PSUV unos 6 o 7 partidos, Tupamaros, Movimiento del Pueblo, bueno, en fin, partidos más bien fachada de unas organizaciones sociales que apoyan al PSUV, pero que copan el espacio político. Eso es lo que pretendían hacer acá con esa reforma electoral tramposa: crear unos 6 o 7 partidos afectos al partido madre FARC. Entonces eso significa que Marcha Patriótica hubiese ascendido al estatus de partido político, Congreso de los Pueblos, aunque no a las FARC sino a otra organización, hubiese ascendido a estatus de partido político, y la Asociación de Cocaleros del Catatumbo, Asociación de Cocaleros del Nariño, Pacífico Nariñense, todas esas organizaciones fachadas hubiesen ascendido a nivel de partido político, hubiesen obtenido financiación estatal, hubiesen obtenido también anticipos, hubiesen obtenido la posibilidad de avalar en ciertas subregiones del país. Yo me temo, por ejemplo, que con las 16 circunscripciones más la posibilidad de estas organizaciones nuevas de avalar, pues posiblemente en esas subregiones, diga usted, por ejemplo, algunos municipios del Sarare o en algunas regiones en donde hay presencia de estos grupos armados, pues estos partidos de fachada hubiesen logrado el monopolio del aval. usted va al Catatumbo, muy allá prácticamente solo un partido, y no voy a entrar a hacer acusaciones, pero solo un partido político hoy ha podido presentar candidatos. Yo me imagino que con estas organizaciones sociales convertidas de partido, solo esas organizaciones hubiese podido avalar en esas regiones una mezcla de fusiles, coca, más partidos políticos de esas regiones, más 16 circunscripciones, hubiera significado una profundización en la dislocación del sistema político colombiano. Eso lo impedimos, y lo impidió la Cámara de Representantes. Yo puedo decir con satisfacción y con orgullo del deber cumplido que me encargué yo personalmente, como presidente de la Cámara, de ganarle el pulso al ministro del Interior, ganarle el pulso al gobierno, ganarle el pulso a las FARC, ganarle el pulso a los enmermelados, ganarle el pulso al Partido Verde, al Polo, a Sergio Fajardo y a todas estas organizaciones que pretendían imponernos esa reforma electoral, que hubiese sido un paso más hacia el camino que hoy tiene sumido a nuestra hermana nación Venezuela.